Vamos al móvil, Virginia Lariucci, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va?
Hola, ¿cómo estás?
Tanto
¿Cómo
tiempo.
Pasaron las vacaciones, el descanso?
Bien, bien.
Bien.
Sí,
¿están con las energías renovadas?
Tranqui 120. ¿Vos?
¿A 120 estás nomás?
No, 120, tranqui
no,
120. 220.
Ah.
220, vos decís tanto.
No, porque él hizo, claro, él hizo la relación con el automóvil. Usted habla de electricidad, de voltios. Dios, está en otra frecuencia.
Claro.
Ahí está. No, que va, si va más de 120, le meten una multa de la chiesa.
No,
no, por favor.
Aparte es muy peligroso, corazón, tranquilo, que falta medio año.
Es verdad, tranquilo. Estamos a la...
medio año por delante.
Y ahora, igual están todos medio manija, ¿viste? Con el tema de las PASO.
Uf. Por... Ay, se ríe, Larissa.
Sí. Yo estoy muy manija.
Me dio risa el término, un poco manija.
Sí, sí. Pero
la publicidad en la televisión es agotadora.
Ay,
oh,
sí.
Por favor. Yo, bueno, voy a hacer un comentario antes de entrar en el tema que por ahí nos tenés para proponer hoy, Vir. Voy a hacer una salvedad. Viendo un poco los spots publicitarios, ¿qué cosa esta, no? De decir, fulano no hizo, mengano no hizo, y yo voy a hacer. Es así, como la lógica de varios, ¿viste? Como diciendo, ¿vos querés que esto siga así, como hizo mengano? ¿O querés que siga así, como hizo fulano en tal lugar? Bueno, acá tenés un cambio.
Cosa... Sí, igual con suerte te dicen lo que van a hacer.
No,
hay mucho
claro.
más apoyándose en mirá lo que hizo este o mirá lo que no hizo, pero no hay mucha propuesta. Por
claro.
ejemplo, la campaña de Lilita Carrió con Toti Flores
sí.
no tiene propuesta.
No, no.
Más allá de decir nosotros hacemos la campaña sin tu dinero... Somos digamos, se dicen, es el primer candidato a vicepresidente que tiene más convicciones que plata. Está bárbaro. Ahora, bueno, listo. Y a partir
con
de
eso no hacemos nada, pone, claro.
Y no me dice nada.
Vos sabés que dentro de todo, bueno, lo que es Carrió, ¿no? Pero me pareció muy ingeniosa igual la de la Pantera Rosa, más allá de, o sea, ingenioso dentro de lo que es Carrió. O sea, pensemos eso. Me pareció una de las más o sea, a nivel publicitario o propagandístico, una que usan una escena de la Pantera Rosa que está el como el enemigo de la Pantera Rosa, el digamos, no el enemigo,
señor
el
Némesis,
el
señor...
blanquito, claro, sí. El peticito, pintando de un color rosa, le pinta de azul, así sucesivamente, ¿no?
No lo vi eso.
Bueno, estaba ingenioso desde el punto de vista publicitario, más allá de que te guste o no lo que plantee. Y después también, bueno, vos decías, no hay propuestas. Lo dijo en su momento Sturzenegger, ¿no? En esa publicidad que se... no es una publicidad. Fue un evento sí. en donde habló del tema de Durán Barba y todo eso.
Sí, igual me parece que ahora me rectifico.
A ver.
La campaña de Carrió y la de Macri, sobre todo, no tienen propuestas. Porque Macri apeló a la sensibilidad...
Claro.
De esto de voy y escucho a la gente.
Uh-huh.
Pero sin embargo, ahora que estoy pensando, la campaña de Sergio Massa sí tiene propuesta.
Uh-huh.
Porque él dice 10 años de cárcel, van a 10
sí.
años de condena, van a ser 10 años de cárcel.
Los que no laburan van a ir en cana, prácticamente así.
Él hace algunas propuestas, uh-huh. sobre todo lo que tiene que ver con el Código Penal y determinadas cuestiones. Y la de Scioli va... por un lado y por el otro. Ha tirado algunas propuestas, ahora en los últimos spots es más como contar la biografía de él, ¿no? ¿Quién es? Un tipo que se ha sabido levantar de las adversidades y que como es un tipo que tiene templanza y que puede encarar todo esto. Me parece que va por ese lado. Pero las de Macri y de Carrió, puntualmente, para mí son las más vacías de contenido.
Uh-huh.
Ya tiene que ver con esto que estabas mencionando de... la bajada de línea de Durán Barba para el espacio, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que, qué sé yo, ¿viste? Como me des impresión...
La izquierda, por ejemplo, te bajan
sí.
propuestas todo
sí,
el tiempo.
Sí, claro, sí, claro, más vale.
Sí.
A mí me llamó la atención eso de esta campaña en particular. No lo había visto tan exacerbado en las últimas. Sí, había, lógico, ¿viste? Siempre un candidato dice, y Mengano hace las cosas mal, votame a mí. Bueno, es algo lógico, es parte del folclore.
Ahora, el folclore es la política.
Exacto. Ahora, que lo hagan tan visible, ¿viste? Todo el tiempo, en todos los... Y vos sabés, como incluso el de el MST, creo que era, el de Héctor Bidondi, diciendo... vos callate la boca, que vos sos lo mismo de antes y lo mismo
sí.
que Menem. Digo, a ver, que es muy básico y además muy muy simplista decir, bueno, porque fulano no hizo, me tenés que votar a mí. ¿Y quién me va a garantizar algo?
Sí, sí, igual ahí me parece que, por ejemplo, en esa misma línea está en la que Menem está en la sala de partos y tiene a Mauricio y a Daniel.
Sí, y está en una sala de parto, sí.
Exacto.
Bien.
Y que dicen, Scioli y Macri son hijos de Menem. Más allá de lo bizarro que es la propuesta.
Sí, la estrategia de hacerlo.
Sí, hay un contenido ideológico fuerte ahí.
Sí, sí.
Digo, sí. Más allá de lo bizarro, están diciendo, son iguales que son hijos de Menem. Efectivamente son hijos de Menem. Y bueno, probablemente al ser hijos de Menem puedan llegar a repetir lo que Menem hizo, que ya sabemos lo que Menem hizo. No sé. Son como todas muy analizables, y te vas de lo más simplista hasta lo más bizarro, y ya es un bombardeo que se torna un poco, a mí ya me resulta cansador a esta altura de la campaña. Y esto recién empieza, chicos, porque son las PASO.
Sí, falta para octubre, todavía un montón.
No, ya habla. Bueno,
les cuento. ¿Qué tiene usted por ahí? ¿Dónde está?
Estoy en el Tribunal Oral Federal número 1.
Sí.
Porque, bueno, acaba de concluir la feria judicial.
Sí.
Y ustedes recuerdan que el 13 de julio comenzó un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad, en este caso denominado Fuerza de Tarea 5, y tiene que ver con el accionar represivo e ilegal, en este caso, de una de las tres Fuerzas Armadas, estamos hablando en este caso de la Marina o de la Armada, sobre todo en Berisso y Ensenada, en lo que tenía que ver con la persecución obrera de las fábricas instaladas en ese polo fabril. Hablamos de YPF, hablamos de Propulsora Siderúrgica, de Astilleros Río Santiago, del frigorífico Swift, entre otras. También hay víctimas que no pertenecen como a ese sector, pero son las menos. La mayor cantidad de víctimas de este juicio tiene que ver con la persecución obrera y el accionar de la Armada en esa zona. Bueno, se retomaron las audiencias, como les decía, después de la feria en el día de hoy. Lo primero que se hizo fue, ustedes saben que este juicio tiene 8 imputados, el día de la primera audiencia solo habían venido 6 y los otros 2 habían alegado problemas de salud. Uno de ellos es Antonio Bañek, que tiene 91 años, tiene algunas complicaciones de salud. Él era el comandante de operaciones navales, en la escala jerárquica prácticamente en uno de los cargos más altos. Venía la comandancia de la Armada, en donde estaba Macera, luego varios cargos inmediatamente inferiores, entre ellos el comando de operaciones navales, en donde estaba Bañek, y de donde dependían las 11 fuerzas de tareas que se planificaron que se desplegaran en los distintos lugares donde tenía incumbencia la Armada en la lucha contra la subversión.
Bien.
Con lo cual es un lugar muy importante, porque era prácticamente la cabeza de la represión de la Armada operativamente hablando. Y el otro que había quedado sin venir era José Casimiro Fernández Carró, que él era el comandante del Batallón de Infantería de Marina 3, el BIM 3, un lugar central también en lo que fue la represión de la zona. Bueno, ellos dos hoy se les tomó declaración indagatoria, se negaron a declarar. Recordemos que la declaración indagatoria es un acto de defensa de los imputados, en donde se les da a conocer por qué cargos están siendo juzgados y ellos pueden declarar o no declarar en su defensa, ¿no? Y si no declaran, eso no va a ser tomado en su contra. Ninguno de los dos quiso declarar, de igual manera como habían hecho los 6 anteriores en la primera audiencia. Un detalle, Bañek, les decía, tiene 91 años y está con algunos problemas de salud. Su abogado defensor, que es un abogado que pertenece a la defensa oficial, hizo un planteo por su estado de salud, presentó un informe médico que fue elaborado el 4 de julio, neurológico, en donde los médicos dan cuenta de que tendría un deterioro cognitivo de grado moderado, que eso le condiciona la comprensión, esto se va agravando a largo plazo, y planteó de alguna medida que Bañek no estaría en condiciones de ser sometido a juicio por ese deterioro cognitivo. El tribunal lo va a evaluar, todavía no definió muy probablemente le mande a hacer otras pericias médicas para ver si efectivamente puede seguir adelante en el juicio o no, porque si se determinara que no está en condiciones, bueno, se termina el juicio para él, no será juzgado, no va a ser ni condenado ni absuelto. El juicio se termina y quedará impune por los casos en los que está acusado en este trámite.
Bien.
Pero esto todavía no se ha decidido. Vamos a ver qué decisión toma el tribunal. Y luego lo que comenzó fueron las testimoniales. Hasta ahora ya declararon 2 víctimas de aquella época. Ahora hace un ratito nada más se reanudó la audiencia, ya debe estar declarando otra víctima más. La primera que declaró fue María Adela Barraza, era una piba, en el 75 terminó el secundario, en el 76 no estaba haciendo nada, estaba viendo si se iba a poner a estudiar magisterio o no, lo que sí hacía era militar en una parroquia, en la parroquia Nuestra Señora de las Victorias, hoy más conocida como la Rosa Mística,
sí.
En calle 54 y 20. Pico, ¿no? 23.
Sí, si no me equivoco, creo que sí.
Bueno, en esa parroquia, que es Nuestra Señora de la Victoria, se ya sigue llamando Nuestra Señora de la Victoria, lo que pasa que la Rosa Mística medio que le copó la parada a la otra Virgen, en esa parroquia había un movimiento muy grande de militantes religiosos, entre ellos estaba Federico Baccini, un cura que dejó los hábitos porque se enamoró, se casó y tuvo una hija, Clara, que es colega nuestra, trabaja en una radio colega. Y bueno, todo ese grupo de militantes sociales, digamos, que trabajaban en la parroquia fueron perseguidos y secuestrados. Muchos de ellos continúan desaparecidos, como es el caso de Federico Baccini, que apareció su caso cuando fue el juicio Circuito Camps, porque él estuvo en comisaría Quinta y demás. Y en este juicio aparecen 3 de esos casos. María Adela Barraza, que ella finalmente fue liberada en 1978, después de estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en Olmos y en Devoto, en Capital Federal, y también 2 que continúan desaparecidos, estamos hablando de Diego Salas y de su esposa Elsa Triana. Este es un caso muy particular de la persecución de estos militantes sociales ligados a lo religioso. Bueno, ella estuvo ella cree que estuvo en el BIM 3 o en Prefectura Naval. Allí reconoció gente con la que estuvo, la recordó Beatriz Orrac y Gustavo Nasser, también una chica embarazada que estuvo con ella en ese lugar, en un pasillo sentado. Estuvieron 2 días y medio sentadas en un banco, en un pasillo, donde fueron interrogadas bajo amenazas y gritos y golpes, y luego puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Y la otra, y bueno, finalmente recuperó su libertad, como les decía, en 1978. Y la otra persona que declaró es Carmelo Cipollone, un testimonio muy importante. Carmelo Cipollone tenía 24 años cuando lo secuestraron el 24 de marzo de 1976, el día del golpe. Él trabajaba en propulsora siderúrgica y esa mañana, alrededor de las 8 de la mañana, un batallón de gente llegó a su casa golpeando las puertas a buscarlo. Él no entendía nada, no entendía por qué tanto despliegue de gente para buscarlo a él. Él era delegado, delegado en el gremio al que él pertenecía, que era la Unión Obrera Metalúrgica, pero los delegados de base en general eran oposición a lo que era la burocracia sindical que conducía el gremio en ese momento, y nombró puntualmente a quien fuera, este nombre ya ha aparecido, estamos hablando de Diego Diegues, será que te voy a decir bien, Rubén Diegues. Rubén Diegues era secretario general de la UOM en esa época, y junto con De Tomaso, que era el secretario general de la CGT de aquí, de la Ciudad de La Plata, no solo Carmelo Cipollone, sino muchos otros ya los han indicado como que eran las personas que de alguna manera trabajaban conjuntamente con la dictadura y con los representantes de las empresas, y entregaban gente, entregaban a los delegados díscolos, aquellos que no estaban dentro de su línea. Repetimos, Rubén Diegues y el señor Di Tomaso. También Carmelo nombró a 2 personas de la empresa propulsora, al jefe de personal Néstor Corteletti y al abogado de la empresa, el doctor Fidanza. ellos cuatro eran los que de alguna manera, él dijo, nos buchoneaban, nos pasaban las listas, pasaban nuestros datos. De hecho, se encontró en la Dirección de Inteligencia de la Policía, en la DIPA, archivos, legajos, mejor dicho, de estas personas, en donde se nota claramente que la persecución y la inteligencia sobre estas personas, sobre los delegados sindicales, venía desde mucho antes. De hecho, el secuestro de Carmelo y de otra cantidad de compañeros de él se produce el mismo día del golpe, a las 8 de la mañana. Creo que mucha gente en el país todavía no se había enterado que se había producido un golpe de Estado y a Carmelo ya lo estaban secuestrando de su casa en Berisso. Fue muy importante porque esto se va a volver a escuchar, ya se los adelanto, cuando venga Estela de la Cuadra, gran luchadora de aquí, de nuestra ciudad de La Plata, cuando venga a declarar por su hermano Roberto José de la Cuadra. Los de la Cuadra son la familia de la última nieta recuperada, de Ana Libertad Baratti de la Cuadra, ¿se acuerdan? La familia Baratti fue muy golpeada. Estela tiene tres hermanos desaparecidos. La mamá de Estela, que es Licha de la Cuadra, fue la primer presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, buscando a Ana Libertad, que finalmente fue recuperada, pero que Licha no la llegó a conocer. Bueno, lo que digo es que Estela va a venir a declarar. Ella hizo un trabajo de investigación impresionante, y todas estas conexiones de la burocracia sindical con las empresas y con la dictadura, ella lo tiene absolutamente documentado. Por eso, cuando Carmelo Cipollone nombra a esta gente, a mí ya me sonaba, porque Estela ya lo declaró. Y esto pone al descubierto varias complicidades. Y lo que volvemos a decir siempre, la dictadura no fue solo militar, fue cívico-militar, fue religioso, cívico y militar, fue sindicalista, religioso, cívico y militar, fue empresarial. Digo, hubo un montón de componentes que hicieron posible la desaparición y muerte y tortura de tanta gente, que eran perseguidos básicamente por su ideología, de un lado y del otro. No solamente se persiguió la guerrilla, el objetivo subversivo era mucho más amplio que la guerrilla. Eran los trabajadores, eran los estudiantes, eran los militantes sociales, políticos, religiosos. Ese fue el blanco al que apuntó el genocidio cometido durante la última dictadura militar. Y esto va a empezar a salir en las próximas audiencias también.
Bien. Bueno, estaremos atentos a cómo se va avanzando, ¿no?, en este juicio, y cuál es la continuidad. También, bueno, un poco lo planteas vos al principio, ¿no? Hay varios casos en que los principales acusados, por una cuestión de edad o de enfermedades varias, no pueden decir presente, cosa que ya la hemos vivido en más de una ocasión, ¿no?
Y de hecho, la mayoría de los imputados de este juicio tienen prisión domiciliaria.
Bueno, ahí está.
Justamente por eso, porque son señores muy grandes, uh-huh, y la mayoría tienen alguna cuestión de salud, y es un derecho que le asiste. Si sos mayor de 70 años y tenés algún problema de salud, se puede pedir la prisión domiciliaria y los jueces están habilitados a otorgarla. Desde los organismos se pide cárcel común y efectiva, no prisión domiciliaria, pero bueno, es un derecho que le asiste a las personas detenidas, ¿no? El beneficio de la prisión domiciliaria cuando se dan estas condiciones.
Bueno, vamos a seguir el tema, Vir, ¿te parece?
Dale, un beso. Dale,
buenísimo.